Hoy es sábado, son las 9 de la mañana y estamos grabando en mi casa un episodio de Educa tu Dinero que se va a publicar menos de 48 horas después de grabarse. ¿El motivo? Pues si algún día llegamos al millón de reproducciones dentro de esta temporada, ya lo contaremos dentro de los desayunos que he prometido. Ahora añado una promesa más, que es contar esta anecdotilla. Pero lo que sí que te puedo adelantar es que este episodio va a ser un episodio muy diferente a todo lo que hemos grabado hasta ahora, porque tú que nos escuchas sabes que en Educa tu Dinero siempre intentamos educar, dar conceptos prácticos, útiles para mejorar nuestra relación con el dinero y con nuestro bienestar. Pero hoy vamos un paso más allá, o según cómo se mire, un paso más atrás. Porque hoy lo que vamos a hacer es proponerte preguntas. Preguntas que creemos que es muy útil que te hagas, porque en el proceso de hacértelas encontrarás respuestas muy interesantes por ti mismo, por ti misma. De hecho, me atrevería a decir que este es el primer episodio que la recomendación que te hacemos es que ni de broma lo escuches del tirón. Pero ni de broma. La recomendación aquí es que lo escuches haciendo pausa en cada una de las preguntas y cuando le des a ese botón, al de pausa, pienses o hables con la persona que tienes al lado, especialmente si la conoces, si es en el metro igual es un poco violento, o saques una libretita y tomes apuntes, como mi amiga Marta que el otro día me decía, escucho todos los episodios tomando apuntes, pues este episodio en especial es para eso, para tomar apuntes, pensar contigo, hablar con otra persona, debatir. Y a raíz de estas preguntas que te proponemos, encontrar tú las respuestas. Un episodio en el que tengo de invitado a la persona que más veces ha pasado por este podcast. Él es Jordi Martínez, director de Educación Financiera del IEF. Vamos adelante con este episodio, preguntas sobre tu relación con el dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Buenos días, Jordi.
Hola, buenos días, Borja.
Bienvenido a mi casa.
Gracias.
Llevábamos ya unos cuantos episodios de esta segunda temporada. La audiencia estaba en la puerta de casa cada vez que yo salía diciendo ¿cuándo grabas un episodio con Jordi? ¿Cuándo grabas? Y digo, bueno, pues hoy, venga, vamos.
Soy
vamos.
El invitado de guardia.
Bueno, ¿de dónde hemos sacado estas preguntas? Por un lado, preguntas que vosotros, en vuestros talleres habituales...
Sí, surgen de las personas que asisten a los talleres, o incluso los comentarios, o correos, o consultas, ¿no? ¿No? Al final nos damos cuenta de que cuando hablas de dinero, pues hablas también de autoconocimiento, ¿no? Y no deja de ser pues, una cosa que nos afecta a todos en nuestro día a día y que cuando mejor nos conocemos, pues mejor vamos a tener esta relación con el dinero.
Hemos combinado estas preguntas que surgen de vuestros talleres, de vuestros profesores, etcétera, con algunas que a mí me gustaron muchísimo de un libro que leí hace tiempo que se llama Eight Dates, que es de una persona de Estados Unidos que lleva 20 años investigando por qué las parejas funcionan o no. Ha cogido los temas principales de compenetración barra discusión de las parejas y te propone que tengas 8 citas. Una de ellas es que hables del dinero. Y en la preparación de la cita te recomienda que te hagas y le hagas a tu pareja una serie de preguntas. Entonces, hemos incluido también algunas de estas preguntas. Y por último, hemos incluido preguntas de tu mejor amigo.
Sí, ChatGPT.
Entonces, con esa mezcla de experiencias de talleres, de 8 dates, de 20 años de investigación y ChatGPT, os lanzamos estas preguntas que vienen a continuación y que van a estar enmarcadas dentro de 3 bloques. La historia detrás de tu dinero, tu comportamiento y emociones actuales, y el tercero es metas y objetivos.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Vamos con el primero, que es la historia detrás de tu dinero y que pretende que puedas comprender el origen de tus creencias, ¿no? O sea, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Qué historia hay detrás? Y la primera es cómo fue tu educación financiera durante tu infancia. ¿Qué aprendiste de tus padres o de tus tutores sobre el dinero? Pregúntatelo. Y nosotros también vamos a ir compartiendo sí. En algunas pues nuestra historia.
De hecho, creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque al final, no solo en el dinero, en todo, ¿no? Pues en nuestro pasado, nuestra historia de vida, nuestra infancia, pues hace que reproduzcamos algunas cosas de entonces o al revés, ¿no? Hay gente que pues continúa la historia familiar de cualquier tema, ¿eh? No hace falta que sea de finanzas, o al revés, gente que pues o tiene un mal recuerdo o se opone a ella o busca la oposición, ¿no? Pero el entorno, un lado al otro nos afecta.
Totalmente, el entorno en el que creces te marca muchísimo. Sí. En algunas os vamos a compartir también lo que hemos llamado preguntas desencadenantes, que es quizás estas preguntas, algunas son genéricas y algunas más concretas pueden ayudar a desencadenar una respuesta, ¿no? Pues cómo era, en este caso, cómo era el comportamiento de tus padres con el dinero, el trabajo que tenían, la situación económica, qué hacían, os ibais de vacaciones, gastabais mucho, pocos, en qué gastabais. ¿Cómo lo percibías tú ese gasto, ¿no? Entonces, detrás de todo eso puede haber respuestas muy interesantes. Yo quería compartir algo que cuando preparaba este episodio me vino a la cabeza y me parece una historia bonita, y que es algo que me dieron mis padres cuando yo cumplí 18 años. Ellos me dieron una carta. Es importante decir aquí, para poner en contexto, que hasta los 18 años yo no había tenido semanada, y es algo que fue, entre comillas, una discusión habitual, ¿no? Porque había gente en mi entorno que sí tenía una semanada y yo, ¿y por qué yo no tengo semanada? A la vez ellos, cuando yo necesitaba ayuda, pues me ayudaban, ¿no? Pero no tenía esa semanada. Y en esa carta, además de pues, muchísimas fotografías de esos 18 años y un escrito sobre lo bonito que había sido que llegara su primer hijo y cómo les había cambiado la vida y bla, 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 cosas muy bonitas, pero que no vienen ahora a cuento, me decían que ahora que ya era mayor de edad, me daban una cuenta bancaria. Y en esa cuenta bancaria me dijeron, están todas las semanadas que no te hemos dado hasta ahora. Y me dijeron, ponían la carta, esto tiene dos objetivos. El primero, no quisimos darte semanada cada semana porque era la manera, de alguna manera, de incentivarte a que tú, por tus propios medios y que a través de tu propio esfuerzo, consiguieras hacer realidad las cosas que querías. Y por eso pues yo fui profesor de tenis durante un tiempo para ganar algunos dineretes. También empecé a hacer de DJ porque me gustaba mucho. Y con eso pues me fui pagando la mayoría de las cosas que necesitaba. Para otras, pues es verdad que recibí ayuda. Pero por otro lado, también te queremos enseñar cómo la suma de muchos pequeños esfuerzos, es decir, la semanada de cada semana durante estos años, puede hacer algo mucho más grande. Y hoy aquí tienes el resultado de ese algo mucho más grande que a partir de ahora te administras tú. En aquel momento, evidentemente que te hace muchísima ilusión, pero creo que fue ayer cuando leí esta pregunta y recordé esto, que también tomó otra dimensión, ¿no? Dentro de mí, esos dos mensajes que me lanzaron mis padres y que creo que realmente también pues calaron, y esas dos enseñanzas me quedaron.
Es una historia muy bonita. Yo recuerdo también, por ejemplo, que a mi padre de vez en cuando, con unos sobres marrones donde iba, comprobaba todas las facturas, las guardaba allí. O sea, estaba haciendo un presupuesto, ¿no? Pero está comprando los gastos que a veces se le acumulaban y veías, uy, esto debe ser de 6 meses, ¿no? Y luego recuerdo la cuenta 8, que debía ser una cuenta que acababa en 8, que es, mira a ver cómo está la cuenta 8, que hablaban mis padres, ¿no? Y tenían como marcado un límite. Claro, entonces casi todo se pagaba en efectivo, pero el dinero se sacaba en el cajero, ¿no? Entonces ellos se marcaban como un límite de cuánto podían sacar al día al cajero, ¿no? Pues hoy, pues se inventó, si eran 2.000 pesetas, no sé cuánto eran, ¿eh? Pues hoy no la saco, mañana puedo sacar 4.000 para que cuadrara todo el mes.
Educa tu dinero.
La segunda pregunta de este bloque, la historia detrás de tu dinero, es ¿cuál fue tu primera experiencia ganando dinero y cómo te sentiste? Esa recomendación de ir atrás, a esa primera vez que cobraste dinero. ¿Tú te acuerdas, Jordi?
A ver, si tengo varios recuerdos, ¿no? Pero el primero que tengo la sensación de habérmelo ganado, ¿no? Que es como un trabajo fuera de casa, como si dijéramos, pues debía tener unos 14 años y en el pueblo, pues trabajé como de camarero en un hostal.
Vale.
Pero un fin de semana y luego, pues una semana de vacaciones. Y me acuerdo, pues el primer día que era, claro, en un hostal, pues empezabas sirviendo desayunos igual a las 7 de la mañana, ya acababas, lo recogías todo y venían a comer los franceses a las 12. Continuabas dando comidas casi hasta las 4 de la tarde, se recogía todo, se comía pues igual a las 6 de la tarde, pero ya a las 7 venían a comer, a cenar los franceses. Y se iban y los de aquí se acababan de cenar a las 11, ¿no? Y era pues igual estabas de 7 a 11 trabajando un montón. Y me acuerdo que me dieron 5.000 pesetas.
Vale.
Y fue
eso,
como...
Eso era mucho poco.
Era muchísimo
momento.
Para mí. Sí. Era bueno para mí. Eran muchas semanas. Y entonces recuerdo la satisfacción, ¿no? Y el sentimiento de merecerlo, ¿no?
Sí.
De recompensa.
Que bueno, yo la verdad es que no me acuerdo de la primera experiencia ganando dinero y cómo me sentí. O sea que cuando acabemos de grabar haré mi play y pause.
Eso.
Y también le daré una vuelta. La tercera es, ¿qué tipo de regalos solías recibir? Yo creo que hay algo interesante, ¿no? También en, porque luego el tipo de regalos que solemos recibir seguramente es el tipo de regalos que tendamos a hacer.
Seguramente, sí.
Y cómo percibamos que es lo mejor para hacer regalos.
¿Cómo eran los tuyos?
Pues mira, yo me he apuntado aquí que materiales mayormente, pero siempre acompañados de una carta.
Ay, qué bonito.
Uh-huh. A mí los Reyes Magos, por ejemplo, siempre me han dejado una carta.
Ah, sí, sí, en mi casa también.
Siempre. Y una carta reflexiva, ¿sabes? De aquello de, bueno, pues este año lo has hecho así, pero ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro. Y con el paso del tiempo, y esto que se dice de que, joder, que lo material, evidentemente, que pues hace ilusión, pero que muchas veces está también la ilusión en lo que no es material. Cuando paro a pensarlo, si no paro, no, ¿eh? Si no paro, mi tendencia es hacer un regalo material. Pero si paro a pensarlo, digo, cúrratelo. Y hace una cosa no material que cala más.
Sí, y es más barato.
Claro, es que dos en uno. ¿Tú qué? ¿También?
No, yo sí, yo creo que ha habido una evolución, ¿no? De regalos más materiales a regalos más de experiencia.
Sí.
Y luego, no sé si lo conté ya en un capítulo, ¿no? Pero en mi familia somos muchos, porque mi padre son siete hermanos, y entonces desde hace muchos años, pues se hace como un amigo invisible,
vale,
para Navidades, ¿no? Y entonces te puede tocar desde un primo, a un tío, a tus padres, ¿no? Y hace un par o tres de años que pues algunos primos dijeron, oye, ¿y si regalamos un regalo que no cueste dinero? Hecho cada uno, pues uno pues regaló, pues yo voy a hacer de canguro, me ha tocado este primo que tiene un niño muy pequeñito, pues yo voy a hacer de canguro para que puedan salir. Otro, pues por ejemplo, mi hermano pues montó para otro primo, pero al final fueron muchos, una visita a ver pájaros, pero le gustan mucho los pájaros. Yo le escribí un cuento a mi padre sobre las Navidades.
Qué guay.
Y bueno, pues todo fueron regalos así, o un pastel, o los incluso, pero incluso los niños, mis hijas con sus primos y primos segundos,
uh-huh,
pues también participaron regalando, pues, yo qué sé, un marco de fotos hecho por ellas. Y al final, pues, es el esfuerzo.
Uh-huh.
Y al final que le estás poniendo más cariño, ¿no? Porque estás pensando, pues, que le va a gustar.
Pues sí. Me parece muy interesante esto que hacéis. Uh-huh. Y me hace pensar en una cosa, que es, deberíamos hacer un episodio después de Navidad. Con los mejores regalos no costosos que ha recibido nuestra audiencia.
Ah, sería bonito.
Yo creo que estaría muy bien. Yo creo que ahí tenemos un episodio muy inspirador. Así que lanzo el reto para todos y todas. Estamos a la esquina ya de Navidad, Amigos Invisibles y demás. Si recibís o os atrevéis a hacer esto que hace Jordi con su familia, de regalos que no tengan mucho coste o incluso cero, pues escribidnos y haremos un episodio a la vuelta.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@ieefweb.org.
La cuarta pregunta de este bloque es, ¿hay experiencias pasadas que afecten tu comportamiento actual con el dinero?
Es muy buena pregunta también esta, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Creo que van ligadas, ¿no? Es como poner el lacito a todo este...
Totalmente.
A todo este apartado.
Aquí yo hay tantas que sí, no entro sí, aquí a enrollarme, no, pero...
Sería el ahorro, seguramente, ¿eh? Recuerdo huchas tanto en casa de unos abuelos como en otros, ¿no? Y esto, uh-huh, pues me ha quedado.
Muy bien. Genial, pues ahí van las primeras cuatro preguntas. Bloque 1, la historia detrás de tu dinero. Deberíais llevar ya cuatro pauses en este episodio. Y abrimos el segundo bloque, que se llama tu comportamiento y emociones actuales. Este bloque pretende analizar cómo nos relacionamos con nuestro dinero en el día a día hoy, ¿vale? Tu comportamiento actual, que no lo he dicho antes. Y también entender estas emociones que nos genera el dinero a día de hoy, que es posible que vengan marcadas por el bloque anterior, ¿no? Lo que hemos visto en casa, lo que se nos ha dicho, etcétera. Pero pararnos a analizar qué sentimos nos ayudará luego a decidir si queremos que siga siendo así o no.
De hecho, encontraremos links seguramente, ¿no? Cuando respondamos aquí diremos, ah, ostras, esto igual me viene de lo que he pensado antes, ¿no?
La primera de este bloque es ¿qué porcentaje gastas respecto a lo que ingresas? ¿Por qué? Y hemos puesto una pregunta desencadenante, que es ¿cuál es tu mayor debilidad financiera?
Sí. Yo creo que el porcentaje de ahorro y de gasto, sí, lo hemos comentado bastantes veces, ¿no? Sí. En este podcast ya. Y yo, sí,
que
sí,
es que se hagan el presupuesto, sí, ¿no? Que sí, ahí van a ver cuánto ingresan, cuánto gastan y qué porcentaje hay de uno respecto al otro y el por qué.
Y en cuanto a la mayor debilidad financiera, yo actualmente, uh-huh, la mía es la comida. No porque tenga la debilidad de ir a restaurantes, no, sino porque Pues el presupuesto en la alimentación, uh-huh, en manutención, es más alto de lo que preveo cada mes. ¿Por qué? Pues por la inflación, básicamente. Y porque supongo que al tener pues dos hijas que están creciendo, pues quieres darles pues una alimentación más sana, ¿no? Seguramente. Y, por ejemplo, voy los sábados al mercado y me cuesta mucho más de lo que me costaba hace 2 o 3 años. Y si luego le sumo los comedores del colegio, pues al final es que te asustas.
Sí, ¿eh? O sea que por ahí se va mucho. En mi caso, hay dos cosas que ahora mismo, cuando miro mi Excel de presupuesto, digo, ojo, Borja. Que la primera es los costes profesionales. Yo, como autónomo, emprendedor, pues tengo una serie de costes que cuando trabajas en la empresa, te lo pagaba la empresa, sí, la suscripción a esto, la suscripción al otro, el ordenador, ahora cómprate una cámara para grabar los shows del teatro, ahora paga un editor para que te edite los vídeos. Todo esto son costes de funcionar.
Claro.
Y me doy cuenta que están muy altos. Y es difícil bajarlos. Este es el problema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Ahí tengo un reto ya desde hace un año y pico que intento controlar, pero que a la vez digo, jolín, Borja, es que mientras te vaya bien, guay, pero si es que si 3 meses seguidos pinchas con costes tan altos, ojo, que te has metido ahí en un berenjenal, ¿no?
Importante ser consciente también, Borja.
Sí, 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 claro, pero idealmente bajarlo, sí, ¿no? El problema es que cuesta de bajar. Y luego hay otro para mí, que es la bolsa, que es mi talón de Aquiles de toda la vida. Me flipa la bolsa y me cuesta muchísimo, ganar regularmente. Y mira que ahora ya, y más escuchando el podcast y siendo yo el entrevistador, voy implementando todas nuestras estrategias, lo que nos han ido contando. Tengo todo, ¿eh? Tengo acciones, tengo fondos, tengo robo-advisors, o sea, tengo todo. Pero no sé si además soy gafe, porque empezamos el podcast hace 2 años y lleva 2 años la bolsa lateral totalmente.
Bueno, han pasado muchas cosas en el mundo estos 2 años, por desgracia,
sí, sí, sí,
que no te han acompañado.
Ya, no sé, espero que dentro de 2 años hablemos y...
Seguro que sí.
Y cuando hablemos de esto ya no tenga la bolsa, pero joder, estoy gafado. En fin, vamos con la siguiente. Va. ¿Sientes que necesitas comprar cosas para sentirte mejor? Muy buena esta, ¿eh?
Sí, y yo creo que a mucha gente le pasa. Yo me pasa lo contrario, yo me siento mal si no puedo ahorrar. ¿Sabes? De hecho, necesito... O sea, me siento bien cuando hago la transferencia del ahorro. Uh-huh. Ostras, tengo esta satisfacción. Es mi mejor compra.
Entonces, ¿sabes qué podrías hacer? No sé si esto realmente funcionaría, pero fragmentarla en dos, esa transferencia de ahorro.
Cada día, hacerla cada día.
O sea,
así.
El día, te iba a decir el día 1 y el 15, pero el 15 no, por esto que decimos de págate pronto, ¿no? Que sí, si no igual te lo gastas, pero el 1 y el 2. Imagínate, porque serían como dos pantallazos que recibes de... Has recibido la transferencia,
sí,
del ahorro, ¿no?
Está bien, ¿no? Sí, sí, sí.
O sea, es un poco autoengañarte, ¿no? Pero bueno, no sé, igual puede estar bien. Muy bien, venga, vamos con 3 preguntas más de este bloque de comportamiento y emociones. La siguiente es, ¿el dinero ha afectado a tus relaciones personales de alguna manera?
Es una muy buena pregunta también esta, ¿no? Yo creo que en mi caso, ¿no? Con el tiempo vas aprendiendo de que de la misma forma que tienes opiniones políticas distintas que, uh-huh, personas que quieres mucho o que eres de un equipo distinto o que te gusta una música distinta, pues también puedes discrepar en tus prioridades financieras, ¿no? Y con lo cual cuando aprendes a aceptar, ¿no?, al otro, pues, uh-huh, pues hace que te afecte menos a las relaciones personales, pienso, ¿no?
Totalmente. Sobre todo si el otro no paga de tu misma cuenta, ¿no? Si paga de la misma, entonces ya intentas...
Sí, sí, sí.
Y luego, que esta pregunta, cuando decimos, ¿ha afectado a tus relaciones personales? Creo que nuestra tendencia natural es a pensar si alguna vez me ha generado algo negativo. Sí. Pero creo que es bueno también, el después positivo, de pensar en negativo, sí, el positivo, ¿no? O sea, ¿alguna vez a través del dinero alguien me ha ayudado y eso me ha generado un mejor vínculo? ¿O yo he ayudado a alguien y eso, sí, me, sí, ha generado un mejor vínculo?
Sí, sí.
Y si eso me ha hecho sentir súper bien, ¿puedo volver a hacerlo pronto? ¿No? Creo que es algo también bueno preguntarse. Muy bien. ¿Asocias el dinero? Esta ya va muy de emociones, ¿eh? Y aquí vamos con un poco una batería de preguntas. ¿Asocias el dinero con la felicidad, con la seguridad, con el poder, con alguna otra emoción? Y con preguntas desencadenantes... yo querría recordar que grabamos un episodio aquí con Nieves Villena que nos recomendó que hiciéramos un diario.
Sí, tiene un buen libro además ella.
Es muy guay, el de la felicidad económica, uh-huh, y nos recomendó que hiciéramos un diario y cada vez que hiciéramos una transacción, un pago o recibiéramos algo, cada vez que tuviéramos una interacción con el dinero, apuntásemos la emoción que sentíamos y que al cabo de unos días tendrás un buen análisis, uh-huh, de qué emociones te generan estas transacciones y tu relación con el dinero. Yo lo hice y me pareció muy, muy interesante.
Tiene también aquel punto de... Yo lo vinculo... ¿Sabes aquello que alguna vez hemos comentado, ¿no? De que cuando pagas en efectivo o pagas con tarjeta, sí, ¿no? Que ahora tenemos el debate nosotros de si a la hija mayor, que ya podría tener una tarjeta de débito, si es mejor que vaya con sus dos monedas de euro a comprarse los cromos, o es mejor que pague con la tarjeta. Y claro, yo siempre digo que duele más cuando ves que se va el dinero.
Totalmente.
Con lo cual, lo ligo a esto, ¿no? Que al final, ¿cómo te sientes cuando pagas? Depende de cómo pagas.
Pues es buena reflexión también, porque ayer lo comentaba con un amigo, te duele cuando lo ves, mm-hmm. Y sin embargo... Y mira, justo poníamos un ejemplo que creo que es muy ilustrativo, ¿no? Imagínate que estás en una casa de apuestas, ¿no?
Sí, sí.
Cuando estás en una casa de apuestas, marcar la tecla 5 o la 9, para ti es el mismo esfuerzo. Invertir, o sea, apostar 5 o 9 euros. Y es casi el doble. Y yo le decía a mi compañero, digo, bueno, pero si marcas 10, que son dos números, ya tú mismo, al hacer dos pulsar de tecla, sientes que estás haciendo más. Y me decía, claro, y por eso... Cuando tú entras a las casas de apuestas, te salen los tres botoncitos, que es solo hacer un clic, que es 5, 10 o 100.
Ah, para que no tengas esa sensación de que...
Para que sea solo un clic, bueno, seguramente. Pues, sí. ¿No? Entonces, es que el esfuerzo que haces tú para hacer una transferencia...
Claro, es más grande si la tienes que picar tú.
Sí, exacto.
Sí, sí. Y yo aquí también, en este punto, reflexionaba de que... Yo decía antes, me siento bien ahorrando... Y no me gusta deber ni que me deban. O sea, igual que antes decía lo de la relación, ¿no? Bueno, acepto la relación, ¿no? Pero no me, cuando me queman los... O sea, si le debo un bizum a alguien, ostras, me sale mal. Y cuando me tienen que recordar, digo, hola, se me ha olvidado, me siento fatal. Y a lo mejor me deben 4 euros y también me digo, ostras, ¿por qué no me dan? ¿Por qué no me mandan el bizum de los 4 euros, ¿no? Sí. Eso también lo tengo. Y bueno, pues y creo que esto lo he trasladado también, ¿no? Porque te lo contaba antes de empezar, ¿no? De que mi hija se ha ido a comprar unos cromos que valían 2 euros y llevaba 1,99 euros, ha ido con todas las monedas y ha ido a casa y dice, tengo que ir a devolver un céntimo, que me han prestado un céntimo en el kiosco.
Un céntimo.
Y si vamos mañana, porque no nos iba bien. Y bueno, fuimos el día después, bueno, pues se despertó y lo primero que quería hacer era ir a devolver ese céntimo, ¿no? Yo creo que le he trasladado, ¿no? Lo que decíamos antes, cuando sea mayor ya gasta, y escuches este podcast dirá, ¿cómo era? Ah, sí, pues mi padre, sí, era culpa mía.
Hombre, el señor del kiosco, yo estoy seguro que lo está comentando este fin de semana con su familia. Hay una niña de, ¿qué? ¿10, 12 años?
12 años, 11.
11, sí. Que ha venido a darme una moneda de un céntimo porque me debía un céntimo. Honestidad absoluta, ¿eh?
No, pero más que honestidad, yo creo que es la sensación de deber, de deber dinero
que
a
no
alguien.
Que no te guste, que te incomode, que es bueno.
Sí. Mira, yo solo he tenido un préstamo una vez, que fue cuando me compré un coche de segunda mano cuando trabajaba en un banco, y el director de la oficina me dijo, oye, que los préstamos son baratísimos para los empleados. Te sale a cuenta pedir el préstamo y tener otro dinero ahorrado. Y bueno, le hice caso y bueno, valía 6.000 euros el coche de segunda mano, pedí un préstamo de 6.000 euros, al tercer mes lo cancelé.
Porque
cuando me llegaba la cuota del préstamo no me gustaba. Digo, ¿y todavía debo todo esto? Lo cancelé. Sí,
totalmente.
Sí. Financieramente no era muy, muy, muy racional, pero el sentimiento de tener una deuda no me gustaba nada.
Muy bien. ¿Y cuál es? Esta es la última pregunta de este segundo bloque. Dice así, ¿cuál es tu mayor miedo sobre el dinero? Muy buena esta, ¿eh?
Sí, a ver, yo mi mayor miedo del dinero es que se convierta en una preocupación, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Pues, o sea, yo, por ejemplo, que no quiero renunciar a ahorrar, pues hay meses que dices, ostras, es justísimo, y dices, ostras, pues renuncio a ahorrar, y sufres, ¿no? Y al final, ya hablaremos de ello en otro capítulo, ¿no? Pero el tema del wellness financiero, que al final la salud financiera, pues conlleva, si no tienes salud financiera, conlleva tener mala salud mental y mala salud física, ¿no? Al final es este triángulo. Y a mí me preocupa esto, ¿no? Pues que la preocupación del dinero pues me traiga otros problemas, ¿no?
Sí, a mí similar, ¿eh? A mí me pasa que me da miedo que algún día llegue a una situación en la que por culpa del dinero no pueda decidir. O sea, fui construyendo en mis primeros años de trabajar un colchón, ¿no? Unos ahorros que me han permitido luego pues emprender, tener momentos pues que va mejor y momentos que va peor, y no estar temiendo que no tenga suficiente en el banco como para verme obligado a hacer algo. Y realmente el mayor miedo sería este, que imagínate que me quedara sin y dijera, ahora no puedo elegir lo que quiero hacer, ahora tengo que irme a hacer esto porque necesito generar dinero sí o sí, ya. Y esto...
Que le sucede a mucha gente.
Sí. Muy bien, pues después de tocar nuestros mayores miedos.
Vaya bajón.
Sí, ¿no? Coge un curasán, coge un curasán. Curasán soy aquí, ¿eh? Ya veis que el tema central de Educa tu Dinero es curasáns, comida. Sí, sí. Claro, ha venido Jordi y ha traído
claro, es que yo, Borja, a las 1 de la mañana, desayuno.
Con esto confirmo que tu mayor fuga es a través de la comida, porque has venido aquí y has traído 3 bolsas de curasáns para 2 personas.
Bueno,
pero en este caso lo agradezco.
Que te quede para merendar.
Muy bien, vamos con el bloque 3. Metas y objetivos. Hemos hablado del pasado, de la historia, sí. Hemos hablado del presente en el segundo y las emociones relacionadas con el presente. Y ahora nos vamos al bloque 3, que pretende hablar de futuro con esas metas y objetivos. La primera de este bloque dice: ¿tienes claridad sobre tus metas financieras a corto, a medio y a largo? O sea, es un 3 en 1, sí, esta pregunta.
Son 3 preguntas en 1, sí. Yo creo que esto en el segundo capítulo lo tratamos, ¿no? Que hablamos, uh-huh, de objetivos personales, de objetivos económicos. A mí me gusta mucho hablar de ello y poner foco en el autoconocimiento. Y por eso este capítulo creo que era tan necesario, ¿no? También al final, quizás ahora hablamos de dinero, pero antes de hablar de dinero uno tiene que conocerse a uno mismo, ¿no? Y saber qué metas personales tiene, ¿no? Que, cómo le gustaría que fuera su vida dentro de un mes, de un año, 10 años, ¿no? Y es ser consecuente al tomar decisiones financieras.
Yo diría, no sé si a ti te pasa igual, pero por ejemplo, yo me veo como que tengo bastante claros los cortos y los medios, o sea, corto plazo, medio plazo, me cuesta más el de largo plazo. O sea, no estoy imaginándome yo con 60 años ahora mismo.
Claro, yo estoy más cerca, pero tampoco. No, pero yo claro, a mí me encanta planificar porque en el fondo soy bastante soñador y planificar para mí es soñar, ¿no? Sí. Es imaginarte haciendo cosas que luego igual no las haces, pero el hecho de imaginártelas pues te da un cierto bienestar, ¿no?
Pero, buena reflexión esto
sí,
también.
Sí, pero yo cuando pienso, o sea, no tengo claro cómo que pasará dentro de 30 años, pero sí que intento pues separar un poquito de dinero para entonces. Porque digo, no sé qué pasará, pero igual me apetece pegarme un gran viaje, ¿no?
Vale. O sea, ¿tú tienes una cuenta que es para los 60?
Tengo una cuenta que es que se pone a ahorro a largo plazo. Le puedes puesto algo así, vale, pero no he puesto nombre. Porque precisamente porque no tiene objetivo concreto,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y eso es...
¿Y haces porque, aportaciones periódicas o puntualmente haces...?
No. De lo que ahorro cada mes, pues hay una parte que es para cuando sea muy mayor.
Vale.
Sí, llego.
Sí. Esto nos lo contaba Jordi Mercadé en el episodio que hicimos con el Invesmi, ¿no? Que
sí,
el cuadrante aquel, no recuerdo el nombre exacto, pero el cuadrante...
El cuadrante era muy chulo, sí.
Y que decía que había varios objetivos, a la vez diferentes horizontes temporales, y como tú de los ingresos, pues se debería separar una parte para cada uno de estos, ¿no? El corto plazo, el medio, el largo.
Pues está bien después de este episodio de hoy rescatar aquel, porque realmente para esta parte, esta tercera parte de hablar del futuro, pues te puede ayudar, ¿no? Porque es el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, ¿no? Sí. Y la jubilación.
Muy bien, muy bien. Vamos con otra, va. Y estamos acercándonos ya al final de este episodio. La siguiente es: ¿hay alguna meta que sientas difícil de alcanzar? Y si es que sí, que me imagino que para todo el mundo es que sí, ¿se te ocurre alguna cosa que pudieras sacrificar, entre comillas, y que hiciera esto más alcanzable? Y luego hay una tercera derivada, y ahora explicamos por qué, que es, ¿estarías dispuesto a ello? ¿No? Porque a veces también tenemos ciertos objetivos que implican renunciar a otras cosas que no queremos, y entonces, bueno, ok, es tomar la decisión de, ¿quiero llegar a esto incluso aunque tenga que sacrificar lo otro? ¿Sí o no?
Sí, es verdad. Al final, yo qué sé, igual hay gente que dice, pues mira, yo estoy en un trabajo que no me gusta, pero gano mucho dinero y esto me permite tener este objetivo financiero dentro de no sé cuánto. Bueno, pues es que al final volvemos al autoconocimiento, ¿no?
Sí,
¿Qué prefiero, no?
Sí, sí.
Pues sacrificar cosas que para mí ahora son importantes por un objetivo financiero futuro o no hacerlo. No sé, yo esto como lo tengo bastante claro, no sé, sí, pero creo que cada uno tiene que hacer su reflexión y llegar a su conclusión.
Me ayudó mucho esta reflexión, no sé si es directamente con dinero, pero sin duda indirectamente sí que lo es. Hace un año, cuando llegó un momento que el volumen de trabajo que tenía ya no lo podía absorber yo solo, me planteé si montar equipo, ¿no? Y recuerdo, de hecho, una vez con vosotros tener esta conversación, ¿no? Y me dijisteis, ¿podrías hacer esto? Y yo llegué a la conclusión de que no quería montar un equipo. Que montar un equipo tiene un coste, pues porque has de contratar gente, bla, bla, bla. Y que, al menos a día de hoy, mi decisión personal es que yo voy a coger el trabajo que pueda coger y no más, y no voy a tener un equipo porque no quiero ni tener los costes que eso implica, ni sobre todo...
El coste emocional que eso implica, porque si no entra trabajo... Sí.
Exacto, los dolores de cabeza, ¿no? Y, pero fue guay porque cuando te planteas, ¿quieres crecer?, ¿no?, que es una meta que a priori todo el mundo, quiero crecer, cuando me planteé qué cosas tendría que sacrificar, y me di cuenta que el sacrificar era, oye, pues coste emocional, quizás, coger a alguien, todo lo que eso implica, dije, pues no estoy dispuesto a ello, con lo cual prefiero sacrificar crecer. Y no crezco, punto. Con lo cual es guay hacer estos procesos.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
La siguiente es... Esta es buenísima, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pausa dramática. ¿Cuánto es suficiente para ti? Esta venía del libro de las citas.
Sí.
Y decía que uno de los temas de discusión de las parejas, que de hecho os doy un dato porque me pareció maravilloso. Bueno, maravilloso en verdad no, horrible, pero de esos que te abren los ojos. Dice que un estudio demostró que de todas las cosas por las que discuten las parejas, el dinero es la que te permite predecir mejor el posible divorcio. ¿Vale? De todas las que hay, es la que más les ayudaba a predecir si se iba a divorciar esa pareja o no en el futuro, el cómo discutían sobre dinero o cuánto discutían, ¿no? Y uno de los temas, lo relaciono porque uno de los temas que más salía en estas conversaciones de pareja es, ¿pero cuándo es suficiente? ¿No? La palabra es suficiente dinero. Y entonces la pregunta que propone es que tú, en una reflexión que yo creo que esta es de las más profundas, te preguntes qué significa suficiente dinero para ti. Y entonces propone que cada uno acabe la frase de varias maneras y luego puntúe del 1 al 5 cuánto de acuerdo o en desacuerdo está con esa afirmación. Por ejemplo, suficiente dinero para mí significaría poder pagar los gastos mensuales habituales.
Que esto seguramente es la gran mayoría hoy en día, por lo que decíamos, ¿eh?, los salarios que hay y la inflación que estamos sufriendo, pues yo creo que la mayoría de las personas, pues el problema principal es llegar a final de mes.
Claro, pero entonces del 1 al 5, si tú pusieras 5, es como estoy totalmente de acuerdo en que eso es suficiente. Luego hay otra, por ejemplo, que es poder relajarme y no preocuparme.
Esta es la que he marcado yo, que mí, para mí lo principal del dinero es esto, ¿no? Pues no, lo he comentado antes, ¿no? Que no sea una preocupación, ¿no?
Exacto.
Este es el objetivo.
Entonces, bueno, dejamos varias para que cada uno del 1 al 5 las puntúe y a la vez le genere otras nuevas preguntas, ¿no? Que es, pues, ¿cuánto es suficiente dinero para ti? Pues podría ser. O ser independiente. O tener poder. Poder permitirme cosas lujosas. Tener tiempo de hacer lo que me gusta. Ser responsable. Hubo una que me pareció esta interesante, ser responsable, ¿vale? Y tantas otras que del 1 al 5 cada uno debería valorar y luego pues entender qué es suficiente dinero para él o para ella. Y con esto nos vamos ahora sí a la parte final del podcast, porque esta es la última pregunta que os proponemos hoy, que es, si tuvieras, ¿cómo era esto? Si tuvieras tanto dinero como para no tener que trabajar.
Sí, de hecho, porque esto es una pregunta que hemos reformulado, ¿no? Porque la pregunta inicial era, si tuvieras una cantidad ilimitada de dinero, ¿qué cambiaría en tu vida? Pero para mí una cantidad ilimitada de dinero, claro, es ficticio, ¿no? Con lo cual, todo es ficticio, ¿no? Pero no existe una cantidad ilimitada, ¿no? Alguien podría decir, pues me iría con Elon Musk a Marte, ¿no? Y creo que el objetivo de la pregunta no debería ser ese, y por eso yo proponía que esta la rehiciéramos diciendo, pues, si tuvieras el dinero que necesitas,
vale,
¿qué harías? Tienes el dinero que tú necesitas, no es ilimitado.
Y por eso viene justo después de la pregunta anterior, ¿no? Sí. Que es suficiente para ti.
Sí.
Vale. O sea, si tuvieras tanto como para cubrir gastos, más lo que tú decidas.
Sí,
O sea, el dinero no es una preocupación.
Claro, si no tuvieras que trabajar, por ejemplo, ¿no?
Vale, ¿qué harías?
¿Qué harías?
¿Qué harías?
Yo creo que esta ya la contesté en uno de los episodios.
En el de la lotería, ¿no? Me parece. Puede que sí, porque decíamos ¿qué harías si te tocara la lotería? ¿Y ha cambiado tu respuesta o no? ¿Tú crees que...?
Yo creo que dije que... Ahora alguien irá a comprobarlo y dice, ¿no dijiste esto? Yo creo que dije que haría más o menos lo mismo, pero que lo haría en menos tiempo, ¿no? Que quizás a mí me gusta mucho la divulgación financiera, la educación financiera, pero igual, pues en vez de dedicarle los sábados por la mañana con Borja, lo haría 3 días a la semana y tendría 2 días, no sé, pues para ir a la montaña o para escribir o para emprender otros proyectos, ¿no? Pero Básicamente esta sería mi respuesta, que no sé si es muy distinta de la que hice el año pasado.
Yo creo que también seguiría haciendo bastante de lo que hago, porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta, pero haría algunos experimentos más o algunas inversiones más. Es decir, hay un punto, por ejemplo, en el que me gustaría invertir en startups o en proyectos que o sea, me encantaría, así como mentorizo a veces a proyectos en la parte de comunicación y les ayudo a preparar el pitch, pues si me encantara un proyecto, poder decir, pues, me meto. Pero claro, para eso tendría que tener un dinero como para que casi no me importara, ¿no? Si luego ese proyecto no sale adelante. Pero creo que es algo que me gustaría hacer en algún momento, ¿no? Decir, va, pues ahora ayudo a otra gente, me meto ahí con un posible retorno. Vete a saber.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Estoy muy contento de estar aquí después de... Yo creo que la última vez que vine fue en julio. Uh-huh. En julio... comentamos datos, aprovecho para actualizarlos, si te parece.
Venga, hombre.
Ahora los voy a decir.
Necesito que los actualices porque recuerda que yo tengo una apuesta con toda la audiencia.
Sí, pero yo creo que aquella apuesta es muy, muy ambiciosa, ¿no? Pero teníamos unas 100.000 escuchas en aquel momento.
Sí.
Ahora tenemos 145.000.
Pero no, casi el 50%.
Sí, casi el 50% en pocos capítulos, episodios que llevamos esta temporada.
Muy bien.
Que muy contentos, muchos seguidores, mucho feedback que nos dais. La verdad es que...
¿Sabes que el otro día, esto creo que no te lo comentaba a ti, eso comenté a Xenia, otra chica del equipo, que acabé de presentar un evento y vino una persona y me dijo, me he flipado cuando has salido aquí a presentar porque, claro, yo te escucho cada día en Educa tu Dinero.
¡Qué bueno!
Y digo, ostras, qué bueno. Sí, esto.
Pues, estas cosas hacen mucha ilusión. Sí. Luego también, comentar también que en julio, cuando vine, pues el Finanzas para Frikis, creo que el mismo día o el día después me enviaron de la editorial la cuarta edición, pero es que la semana pasada me mandaron la quinta, con lo cual...
Jordi, lo estás petando.
También muy contento.
Este es tu libro, ¿eh? Finanzas para Frikis.
Sí, también muy contento porque, bueno, al final pues también ayuda a hacer divulgación financiera. Esto. Y por último, otra cosa que también nos hace mucha ilusión ahora en el IEF, uh-huh, es que hemos puesto en marcha la Barcelona Finance School. Uh-huh.
¿Qué es la Barcelona Finance School?
La Barcelona Finance School es una escuela de negocios de finanzas, uh-huh, que lo que hace es ayudar a los profesionales en activo a mejorar. Para encontrar mejores posiciones, para ser pues profesionales más completos en el mundo de las finanzas, y para los que quieren dedicarse a las finanzas y todavía no han entrado en el sector financiero, pues que lo pueden hacer, ¿no? Pues con distintos másters y con mucha visión hacia las finanzas en la parte tecnológica y en la parte de la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, lo que queremos es que los financieros de toda la vida pues adquieran nociones sobre temas de tecnología y al revés, ¿no? Vale. Pues gente que viene de las ingenierías, que quieren entrar en el sector financiero, pues darles también la oportunidad de hacer un máster que les permita entrar en el mundo financiero, ¿no? Y muy ilusionados con esto y podemos poner en las notas la web de la Barcelona Finance
Perfecto.
School.
Yo creo que es bueno que vean, sí. Todo el mundo que escuche Educa tu Dinero y que pueda tener un interés en ampliar esa educación / formación relacionada con finanzas, dinero, wellness, bienestar, que se eche un buen vistazo a los dos catálogos de cursos que tenéis, tanto el del IEF como el de la Barcelona Finance School, ¿no? Genial, y además si van por ahí podrán conocer al invitado más habitual de Educa tu Dinero.
El de guardia.
Que es Jordi Martínez. Muy bien, Jordi, pues nos seguimos viendo pronto, seguro que sí, que en 4 o 5 episodios la gente te reclamará. Seguro. Cuando yo vuelva a tener cola en la puerta de casa, pues te aviso.
Avisas y yo traigo unos curasanes.
Exacto, eso está hecho. Muchas gracias y seguimos para bingo.
Seguimos.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.